Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Unos consejos y nos vamos hasta Zona Franca para hablar con su delegado, David Regades.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto, lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a familias, personas y empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Vigo, en la calle Colón número 21. Cajamar. Distintos desde siempre.
Te invitamos a conocer Hermanos Núñez, Correduría de Seguros. En Hermanos Núñez, cada cliente es único. Analizamos tu situación y tenemos en cuenta tus necesidades aseguradoras actuales y futuras para ayudarte a desarrollar tu actividad y tu vida diaria con todas las garantías, tanto a nivel personal como empresarial. Hermanos Núñez, profesionalidad a tu servicio.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in.
Como te avanzaba, nos vamos a esta Zona Franca porque tenemos ya al otro lado del teléfono a su delegado, David Regades. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la situación epidemiológica preocupa y Zona Franca pues también toma medidas al respecto, ¿no?
Sí, la verdad que estamos en una situación en la que la curva de la epidemia pues no está pasando los mejores momentos. Sí que es verdad que con la esperanza de la vacuna y de que se pueda de una vez por todas vacunar a toda la población y de esa forma pues estar protegidos ante esta pandemia y que todo vuelva a lo largo del año a la normalidad. Pero mientras eso sucede hay que tomar medidas. Aquí desde Zona Franca se implementó ya desde marzo del año pasado el trabajo telemático, el trabajo online de los trabajadores, y la última semana hemos incrementado ese esfuerzo porque creemos que en estos momentos pues la población lo necesita. Se aumentaron las restricciones en el uso ciudadano, las restricciones de la hostelería, las restricciones del comercio, y creíamos que era el momento, y así lo recomendaban los técnicos de prevención de riesgos laborales, pues tomar estas medidas, ¿no? Entonces, la mayoría de la plantilla en estos momentos de la Zona Franca está teletrabajando, y es verdad que, marcados los objetivos, el año pasado se cumplieron los objetivos de forma amplia, con lo cual yo creo agradecer, ¿no? Sabiendo que es un momento muy complicado, que la situación es difícil, la de teletrabajar, las incertidumbres que se derivan de ello, la situación sanitaria también, y que los trabajadores de la Zona Franca, los colaboradores y las colaboradoras de Zona Franca estén haciendo este esfuerzo y estén siendo capaces de cumplir los objetivos, pues para nosotros es fundamental, ¿no?
Además, bueno, pues este es uno de los temas que se trató en el Comité Ejecutivo, pero también el de que seguirán con las bonificaciones de alquileres.
Bueno, estamos en una situación que todos los esfuerzos son necesarios, ¿no? Nosotros lo decíamos ya en marzo del año pasado, cuando empezó el confinamiento y cuando empezó a detectarse los primeros síntomas de los brotes del COVID-19, pues nosotros dijimos que íbamos a estar al lado de la economía, que íbamos a estar al lado de la empresa, y aparte con un objetivo claro, ¿no? Para que después de la pandemia, después de esta situación socioeconómica, sanitaria, tengamos una economía fuerte y mantengamos el empleo. Lo primero que había que hacer era darle liquidez a las empresas. Eso lo hicimos a través de nuestra sociedad de capital riesgo, de Vigo Activo, con aquella ampliación de capital de más de 5 millones de euros, y también lo decíamos de una forma clara, ¿no? Tenemos que fortalecer a las empresas de alguna forma, y todas las empresas que estén instaladas en la Zona Franca, que debido o derivado de esta situación del COVID, pues hayan bajado su producción, haya bajado su facturación, haya bajado su rentabilidad, o hayan visto en algún momento obligados a cerrar, como algún caso que hemos vivido, ¿no? Pues ahí hicimos una línea de bonificaciones para que estas empresas pudieran acogerse a estas medidas, a estas ayudas que desde la zona franca pues queríamos implantar. Nos pasa lo mismo en el centro comercial Alase y nos pasa lo mismo en los distintos polígonos industriales, en los 6 polígonos industriales que tenemos en el sur de Galicia, la zona franca, ¿no? Yo creo que es un objetivo claro, hay que fortalecer, y en un modelo que no lo estamos haciendo solo, ¿no? Lo estamos haciendo en colaboración con Europa. Los fondos de recuperación europea están basados en la reindustrialización de Europa, en el potencial y la capacidad que tiene Europa a nivel industrial, que de una forma mayor en los próximos años tenemos que ser capaces de fortalecer la industria en Europa. Y lo primero, si queremos fortalecer la industria en Europa, esa campaña que decíamos, ¿no?, de reindustrializar otra vez, de traer proyectos industriales que en su día se pudieron ir a los países asiáticos, pues para conseguir eso lo primero que hay que hacer es que no se nos marche nadie más, ¿no? Que toda la industria que en este momento está establecida en Galicia, pues blindarla de alguna forma, sobre todo la que tiene una carga de innovación, una carga industrial, una carga de mucho, ¿no?, de personas con mucho talento, y sobre todo porque en Galicia tenemos 3 universidades muy potentes. Aquí en el sur de Galicia, la Universidad de Vigo juega un papel tecnológico muy importante, y todo ese talento tenemos que ser capaces, ¿no?, entre todas y entre todas de retenerlo, de mantenerlo, y para mantenerlo hay que seguir con este tejido industrial, y este tejido industrial en estos momentos pues necesita de la colaboración de todas las administraciones y de la zona franca, por supuesto. Yo desde aquí, ¿no?, quiero agradecerle al alcalde de la ciudad, ¿no?, que nos está dando el apoyo no solo en estas medidas que estamos tomando, sino en materia de la recuperación económica, de los proyectos de resiliencia europeos, del New Generation, que en estos momentos se está poniendo en marcha por parte de la Comisión Europea. Pues ahí tener el apoyo como tenemos del presidente de la FEN, del alcalde de Vigo, de forma permanente, ¿no?, con esa visión que tiene él, persona muy vinculada a la universidad y muy vinculada a la economía, que tiene claro, ¿no?, que la única forma de fortalecer un país, de fortalecer un sistema, es apostar y apoyar por su industria, por su economía. Y ahí estamos trabajando. Los ejes principales de la zona franca en los fondos de recuperación económica están basados en industria e innovación. Para eso hemos querido ir de la mano de los centros tecnológicos. En el caso de la energía hemos ido con Enedilá, con un proyecto sobre el hidrógeno muy interesante. Queremos seguir estando acompañando las nuevas tecnologías, la nueva innovación vinculada al automóvil, las energías renovables. Por eso esa apuesta decidida para que el parque de Balaídos se convierta ese polígono industrial donde está PSA, donde está GKN, donde está Citroën, donde está Peugeot, se convierta en un referente de valle de hidrógeno, y al mismo tiempo pues después también haciendo una apuesta por el vehículo conectado y por el vehículo eléctrico, que ahí en el mundo de la innovación, de la tecnología vinculada al automóvil, pues la ciudad de Vigo, el área de Vigo, tiene mucho que aportar. Galicia tiene mucho que aportar, incluso como país, ¿no? Sí. España en estos momentos es uno de los grandes constructores de automóviles del mundo, no solo de Europa, y todo ese noroeste peninsular en el que hay multitud de constructores, multitud de marcas, tenemos que ser capaces de fortalecerlas para que se queden en este proyecto.
Delegado, se nos acaba el tiempo, pero seguiremos hablando en próximas semanas. David Regades, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
And that summer feeling, I don't know if I could ever go without. What a new sugar high.
A colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store en la zona peatonal del Calvario y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:30, continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Por delante todavía tenemos 30 minutos para hablar pues de las ayudas a la hostelería y autónomos, ese plan de rescate a la valenciana que se trató en el último pleno en el Concello de Vigo. También sobre emprendimiento con la Asociación de Empresarios de MOS, AEMOS, y hablaremos de estética. Además, como siempre, también te recuerdo que nos gusta conocer tu opinión. ¿Crees que las restricciones permitirán que mejore la situación epidemiológica? ¿Serán suficientes estas medidas? Cuéntanos lo que piensas, danos tu opinión. ¿Cómo? Pues buscándonos en Facebook o Twitter con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio de WhatsApp al 679-435602. Ahora hacemos una breve pausa.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña, rodeado de ganado. Pero te habrá así, quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Viajamos ahora hasta MOS para hablar del emprendimiento con la Asociación de Empresarios del municipio AEMOS. En concreto lo hacemos para conocer un poquito más la constitución de la Mancomunidad Portela Naciente en el polígono de Orrebullón que acaba de impulsar esta asociación AEMOS, como decimos. Y para conocer pues un poquito más sobre todo ello, saludamos ya a Belén Mira, técnico de prospección de mercados en AEMOS. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de un proyecto pues que acaba de ver la luz, ¿no? ¿En qué consiste?
Pues mira, es un proyecto que culminó el pasado jueves, el 14 de enero, con la firma de la constitución de esta mancomunidad. Y bueno, esta idea pues surgió en el año 2018 ya, pues a raíz de la preocupación de varios propietarios de naves en esta zona del polígono de Rebullón. Es una zona muy concreta dentro del polígono y el polígono está considerada como una zona de industrialización espontánea, por lo cual hay mucha falta de infraestructuras y la inexistencia de otras muchas, ¿no?, poniendo en riesgo muchas veces la seguridad de las actividades que tienen estas empresas y además reduciendo también el valor de esas propiedades a pesar de que están en una situación geográfica privilegiada, ¿no?, respecto a Vigo. Entonces, bueno, dime.
No, quería preguntarte por, me imagino, los objetivos que se tienen tras esta formación.
Sí, pues el objetivo de la mancomunidad es gestionar, regular, ¿no?, la utilización, el mantenimiento, la mejora, la conservación de las zonas comunes entre las naves que componen esta mancomunidad. Son cuatro comunidades de propietarios y un edificio de un solo propietario. Y entre ellos pues hay una serie de zonas comunes en las que la idea de toda esta mancomunidad es gestionarla y mejorar pues todo lo que son infraestructuras de saneamiento, recogida de pluviales, alambramiento, la iluminación, bocas de incendio, viales, facultades de servicios urbanos y telecomunicaciones, que falta todo por hacer ahí. Lo que queremos es generar valor en esa zona pues para mejorar también la competitividad, el crecimiento de estas empresas.
Entiendo que queda todavía trabajo por hacer, ¿no?
Sí, esto fue la primera piedra de un trabajo que se prevé pues también complejo, ¿no? Porque es una zona privada y entonces, bueno, necesitamos también el apoyo de las administraciones. El papel de la asociación es precisamente eso, ¿no? Impulsar el trabajo colaborativo, implicar a la administración con el fin de mejorar esa zona y ayudarles a crecer y a ser más competitivas.
el haber llegado a la creación de esta mancomunidad, me imagino que también llevó un trabajo previo, ¿no?, de poner en contacto a todos.
Sí, previo, ya te digo, empezamos en el año de 2018, fueron muchos meses de trabajo pues conjunto, de negociación, de consenso entre las diferentes partes. Pienso que la primera acción, el primer paso, fue la creación de 4 comunidades de propietarios. Cada nave tiene varias empresas dentro, entonces la primera acción fue crear las comunidades por naves, y eso ya fue en sí un trabajo arduo, porque hubo en ese proceso cambios, compraventas, leasings, entonces nos obligaba a cambiar de interlocutores, a modificar textos en los estatutos, hasta que se consiguió pues el consenso de todos, ir creando primero estas 4 comunidades, a la que se sumó, como decía al principio, un edificio de un solo propietario, y el conjunto de estos 5 bloques es lo que compone la mancomunidad porcelana Cinti.
Y
bueno, pues fue un trabajo complejo, pues de revisión de escrituras, de divisiones horizontales, de estudios topográficos, poner en consenso el registro, a notarías, servicios jurídicos. Bueno, fue mucha gente que se implicó para conseguirlo.
Muchos trámites burocráticos,
sí.
¿No?
Y falta de documentación al respecto. Pienso que la primera mancomunidad se crea a partir de comunidades, normalmente es el proceso inverso, ¿no? Entonces, bueno, había falta de documentación y también discordancias, ¿no?, de los datos que teníamos de las escrituras. Después no coincidían con los datos topográficos, que son escrituras muy antiguas. Entonces, bueno, los números tenían que encajar de alguna manera, y también sí que eso fue un trabajo complejo.
Pero bueno, lo importante es que ya se, como bien dices, ya se ha conseguido, que ya ha visto la luz esta mancomunidad y que sirva de ayuda bueno, pues para el futuro, para todas estas empresas que forman parte de ella. Belén, muchísimas gracias.
A vosotros, encantada.
Bien, pues de MOS vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos sobre el último pleno en Praza do Rey.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Hablamos ya con el portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y lo hacemos pues el día después del pleno municipal, Alfonso, en el que, bueno, hubo un poquito de falta de conexión, ¿no?, entre el gobierno y la oposición. ¿Qué valoración se puede hacer al respecto?
Bueno, pues que es una pena que no haya un poquito más de empatía del gobierno con la situación que estamos viviendo, sobre todo en los pequeños negocios de la ciudad. En los pequeños negocios, en los comercios, en la hostelería, en los pequeños establecimientos, en donde nosotros hemos pedido reiteradamente, no solamente el PP, prácticamente todos los grupos de la oposición, hemos pedido del alcalde que destine ayudas a estos negocios, ¿no? Ayudas directas, ayudas económicas que les ayuden a afrontar pues la pérdida de ingresos y los cierres, como han hecho todas las grandes ciudades de Galicia y todas las diputaciones gallegas. Y se sigue negando. Ayer volvimos a insistir con otra moción en donde, bueno, pues decimos se apoye, ya que no quiere destinar ayudas directas, por lo menos coordínese con las diputaciones y con los concellos y la Xunta, que sí dan ayudas directas, de tal manera que se pueda hacer una convocatoria pública en toda Galicia, aportando el concello pues una cantidad de dinero, ¿no? Y eso es lo que le pedíamos, y de nuevo pues lo volvió a rechazar, porque el alcalde de Vigo no quiere ayudar al pequeño comercio, no lo quiere hacer, ni al pequeño comercio ni a la hostelería. De hecho, le dejamos a pedir que ya, no, si no quiere dar ayudas directas, que debería hacer como hicieron todos los concellos de Galicia, todos los grandes concellos, al menos que no le cobre los impuestos, porque tienen que estar pagando el IBI los hoteles y los establecimientos, y porque tienen que estar pagando una basura que no producen, cuando aquí en Vigo además se paga un ISO industrial muy elevado, o el agua que no consumen, también con un mínimo muy elevado del agua industrial. Pues le hemos pedido que haga esa rebaja, que haga esa exención, y no ha querido tampoco. Hemos visto muy poquita falta de empatía, que por otro lado, además es muy parecido con lo que está haciendo con las medidas que en esta tercera ola, que es ninguna, no está haciendo nada tampoco, y eso es de alguna manera también sorprendente.
De hecho, quería preguntarlo, porque bueno, estamos viviendo una situación verdaderamente complicada. ¿Está respondiendo el concello como debería? ¿Los recursos están empleando bien?
Pues lamentablemente no es así. O sea, el alcalde no está empleando todos los recursos que debiera. Todos recordamos cuando fue la primera ola, esa sobreactuación del alcalde, ¿no? Con el camión de desinfección, las brigadas de desinfección en los colegios, en los mercados, en los espacios públicos, en donde se nos decía que se estaba haciendo una desinfección masiva. Bueno, pues eso no lo estamos viendo en la tercera ola. Es que no hemos visto ni siquiera el amago, el intento, en absoluto. El alcalde está completamente retirado, ¿no? De la lucha contra la pandemia. Habría que haber hecho un esfuerzo, y hay que hacer un esfuerzo en concienciar a los ciudadanos, en tener dispositivos en la calle, en los espacios públicos para evitar para controlar que se cumpla el distanciamiento social, para controlar que se cumpla el uso de la mascarilla. Habría que reforzar a la policía, no lo está haciendo, y eso pues nos sorprende y lo denunciamos, porque nos parece algo que no es de recibo. El alcalde tiene que no solamente estar criticando y estar confrontando con otras administraciones, sino que tiene que hacer su trabajo, y su trabajo es ese. Su trabajo es desinfectar los espacios públicos de la ciudad, desinfectar los accesos a los entornos de los centros de salud, de los hospitales, de los mercados, y eso no lo está haciendo. Su trabajo es reforzar la policía local con un dispositivo específico solo para el COVID, con un dispositivo extraordinario solo para el COVID, en el que se controle el cumplimiento de la normativa sanitaria, que se controle el cierre perimetral de Vigo. Vigo está cerrado, como todos los ayuntamientos de Galicia, y tendría que estarse controlando la entrada y la salida, tampoco se está haciendo. Es decir, vemos una dejadez por parte del alcalde que nos resulta muy llamativa y tenemos que denunciarla, ¿no? Porque no puede ser. No puede ser, como contrasta además con lo que vemos en otros ayuntamientos, en donde más grandes o incluso más pequeños, en donde se hace un esfuerzo de desinfección teniendo menos medios y menos dinero que tiene el Ayuntamiento de Vigo, que acumula nada más y nada menos que 92 millones de euros en remanentes sin utilizar. Bueno, pues ya es hora de que el alcalde se ponga a trabajar, porque la situación es muy complicada.
Alfonso Marnodes, portavoz del Partido Popular, de los populares en el Concello de Vigo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Era la valoración que nos hacía el portavoz de los populares en Vigo. Y por otro lado, pues también te quiero hablar de que este 28 de enero pues estamos festejando Santo Tomás de Aquino, que es patrón, te voy a contar, es considerado el principal representante de la enseñanza, y es patrón de las universidades, de los estudiantes y profesores, y también de los teólogos. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con una persona relacionada con la festividad que se está conmemorando hoy, que está celebrando el Instituto Teológico San José de Vigo. Este señor, bueno, este sacerdote, don Luis Pose, está impartiendo, bueno, ha impartido una conferencia sobre Colón y sobre también la evangelización en los primeros años de América, de la presencia de Colón en América. Se pudo seguir a través del canal de YouTube de la diócesis de Tui Vigo, igual que la Eucaristía que presidió Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza esta mañana con motivo de esta celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón de los teólogos. Pues toda la información sobre esa conferencia nos la adelantaba en estos micrófonos, como decimos, Luis Pose, Por cierto, puedes volver a escuchar la entrevista que le realizamos este pasado miércoles en nuestra web, en cope.es/Vigo. Enhorabuena a todos los estudiantes, universitarios, profesores y teólogos por esta conmemoración por Santo Tomás de Aquino. Y así llegamos a las 13:45. Una breve pausa y conocemos algunos consejos estéticos.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno, ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera del desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Hace ya un año que la mascarilla forma parte de nuestro día a día. Se ha convertido en un complemento más para nosotros, pero su uso no debe restar importancia a otras cuestiones que hasta que la pandemia llegó, pues eran imprescindibles también en nuestras vidas. Hablo del maquillaje. No debemos renunciar a lucir una piel bonita y para conocer algunos consejos hablamos con toda una profesional de la estética. Loli Francos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
El uso de la mascarilla no debería suponer un impedimento, ¿no?, para poder lucir un rostro bonito. ¿Qué recomendaciones puedes hacer para que sigamos luciendo una piel luminosa?
Pues las recomendaciones que siempre realizamos, y ahora más con el tema de la mascarilla, es el cambio de ellas de forma habitual. El cuidado de la piel tiene que ser fundamental, con lo cual pedimos una limpieza de forma continuada y una hidratación, que estos son elementos claves para lucir una piel luminosa. Y más con todas las horas de las mascarillas, las horas que tenemos las mascarillas a nivel facial puestas.
Claro, porque se forman pues los típicos granitos o puntos negros, sí. ¿No? Por
tenemos, eso. Sí, estamos teniendo muchas peticiones de en cabina, porque sobre todo higiene, que es algo que estamos recomendando de forma más habitual, porque el utilizar las mascarillas durante todo el día o de forma más continuada a lo largo de la semana, pues estamos teniendo verdaderos, algunas veces, problemas de piel, desde dermatitis, granitos, sequedad y sobre todo el roce de las mascarillas. Esto genera un cuidado un poquito más, para dependiendo qué casos, un tipo de consejos de más hidratación o utilizar hidratantes más fluidas para poder compensar la falta de hidratación o la falta que tenemos de oxígeno en esa zona.
¿Cada cuánto tiempo se puede hacer una higiene, Loli?
Nosotros recomendamos las higienes cada 4 meses, en cada cambio de estación. Pero ahora, en la actualidad que estamos teniendo y el abuso, entre comillas, de la mascarilla en la cara, tenemos en algún caso, recomendamos cada 2 meses, para que no se acumule, pues si hubiera mucha producción de sebo o mucha humedad en la piel, esa falta de oxígeno, que se asfixian bastante. Entonces, recomendamos el cuidado en casa y que no abandonen nunca el tratamiento en cabina.
Siguiendo con la línea del maquillaje, ¿qué consejo se le puede dar a aquellas personas que, pues, pese a que tengamos que usar, como bien decimos, la mascarilla, pues quieren seguir maquillándose? ¿Qué tipo de cosméticos se deberían emplear?
Pues lo que estamos haciendo y recomendando también, pues la gente que tiene pieles sensibles, hay que pensar que la mascarilla no nos evita y no protege de los rayos, tanto ni del sol ni de las luces azules. Entonces, hoy en día en el mercado tenemos un montón de bases de color ligeras y para proteger también ya no solo la piel de roce de la mascarilla, sino incluso de los rayos del sol y de las luces azules, de las tablets, de los ordenadores y demás. Y lo que estamos recomendando son los maquillajes que lleven base en polvo. Esto nos beneficia porque resalta mucho más la mirada el hecho de ponerte un maquillaje en polvo con origen de activos minerales. Resalta, bueno, pues eso, es como un maquillaje más delicado, no se transfiere hacia la mascarilla y sin olvidar que, bueno, la zona de labios ahora mismo también está teniendo esa deshidratación, que recomendamos siempre un bálsamo labial reparador. Y un truquito que nosotros solemos recomendar a nuestros clientes son los productos que fijan tanto el maquillaje como las barras de labios. Son productos que tenemos una línea alemana que lo que hace es hacer una barrera protectora invisible cuando te acabas de poner el maquillaje y alarga la vida del maquillaje, con lo cual no hay que estar ni manchando tanto la mascarilla ni reponiendo tanto el maquillaje. Son productos que están en el mercado, inclusive se llaman Max Pro y pensados un poco pues para la actualidad que tenemos ahora.
Por último, hablabas hace un segundo pues de la mirada. Si hablamos de pestañas o de cejas, ¿qué recomiendas para que solo, bueno, pues prestando atención a estos dos elementos ya consigamos lucir un rostro cuidado?
Ahora con el tema de las mascarillas, el tema ocular o el tema de los ojos destaca mucho más y hay que también, como siempre, hidratarlo, limpiarlo con un producto adecuado, pero sobre todo utilizar rímel resistentes al agua, ¿vale? Porque las mascarillas, bueno, suelen quedar bastante altas, entonces para no tener irritabilidad en el ojo y trabajar, bueno, pues nosotros destacamos mucho todo el producto de cejas. Con lo cual se puede utilizar rímeles para potenciar el color, se pueden alargar con lápices, con polvos, para destacar esa zona. Seguimos insistiendo de que hay que ponerse rímel, hay que ponerse el rayo en el ojo porque hay que animar el ánimo.
Claro que sí.
Y además es algo que hoy en día lo que se está viendo en la gente directamente es la zona ocular, es decir, la zona de la mirada. Entonces, el hecho de que nos maquillemos y destaquemos los ojos beneficia que también nos veamos un poquito más alegres.
Pues sí, hay que animar que, bueno, la situación no es todo lo buena que nos gustaría, pero no hay que perder el ánimo. Loli Francos, sí. Muchísimas gracias por todos los consejos.
Gracias a ti. Buena tarde.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos allá con ese avance informativo, con esas noticias que nos cuenta José Jardón. ¿Qué tal? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. Continúa la lucha de los bomberos de Vigo contra el concello. En este caso a cuenta de la convocatoria de varias plazas de bombero conductor que se debían decidir por concurso oposición, es decir, a través de méritos y de una prueba de carácter práctico. Sin embargo, denuncia el presidente del comité de huelga, Miguel Uclés, muchos de los bomberos que se han presentado a esta oposición no han podido presentar esos méritos porque la plataforma virtual de presentación de solicitudes no funciona correctamente y no permite, por tanto, presentar méritos de manera telemática. Por eso, desde el comité, piden transparencia al concello y que se solucione una injusticia que podría dejar fuera a muchos bomberos con experiencia. Ya por último, la policía local de Vigo acaba de informar de un presunto caso de violencia de género en la avenida de Florida. Al parecer, los agentes recibieron la llamada de un particular alertando de que un hombre estaba agrediendo y tirando de los pelos a una mujer para sacarla a la fuerza de un coche. Hasta el lugar acudió una patrulla de la policía que localizó al presunto agresor, que ha sido detenido por la supuesta comisión de un delito de violencia de género.
Vaya, bueno, no un día más tenemos que hablar de estos asuntos lamentables, la verdad. José, muchísimas gracias. Toda la información a partir de las 2:20.
Un saludo, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
A las 13 y 55 minutos hablábamos de relojes. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y por qué hablábamos de relojes? No.
Porque estaba yo canturreando Luis Miguel, que sabes que me gusta, la del reloj. Sí, sí, reloj, no marques las horas. A mí me gusta mucho esa canción, sí. Yo soy muy... aquí, detrás de esta... No, no te rías. Debajo de este semblante, de esta figura seria, y que aparentemente... podría pasar por profesional, ya me río hasta yo, pues hay un romántico empedernido, Uxía.
Pero tienes alguna razón de por qué estás...
¿Para ser romántico? No. ¿Te parece un poco?
Para ser romántico no, me refería a la canción de Luis Miguel.
Sí, hay un motivo por el que me gusta. Cuando estudiaba en Pontevedra, la famosa discoteca Carabás, cuando era pocas veces esto, y cuando llegábamos a última hora antes de cerrar, ponían esta canción. Esa. No voy a cantar, ¿eh? Me podría venir arriba, pero no, porque no te quiero chafar el programa para el tiempo que nos queda, ¿no?
Bueno, si quieres, con esta canción tan romántica puedes ofrecernos todas esas noticias que nos está dejando.
Te he sorprendido, ¿eh? Tú no sabías que podía ser tan romántico, ¿eh? A veces escuchas cosas en la redacción y dices, podría ser un cualquiera, pero no. Aquí hay un corazoncito aquí debajo, ¿eh? Vamos a sacar pecho, y ahora sí, hablando del mundo del deporte, vamos a sacar pecho de uno de los cangueses más internacionales, Rodrigo Corrales. Estuvo sensacional ayer con los hispanos en la victoria 31-26 frente a Noruega. Se está disputando el Mundial del Cairo, el Mundial de Egipto, del que ya te he hablado largo y tendido durante estas últimas semanas. Estuvo sensacional, 44% de acierto para el portero de Cangas, que estuvo, insisto, absolutamente maravilloso, sensacional, y que fue uno de los grandes partícipes de que la selección española, de que los hispanos haya conseguido la clasificación para las semifinales del torneo. Ahora, hueso duro de roer, porque se van a tener que medir con Dinamarca. Y en cuanto al Celta, parece que el caso Olaza, el drama Olaza, está dando ya sus últimos coletazos. Al parecer, según distintas informaciones, está próximo un acuerdo entre Celta, Boca Juniors y el Real Valladolid para que el futbolista, el uruguayo, se marche al Valladolid, porque en el Celta no cuentan con él, quieren liberar la plaza de extracomunitario, quieren liberar masa salarial, y ya te digo que cuando esta operación se cierre definitivamente, perdón, que he tocado yo el micrófono y no debería, me van a tirar de las orejas en cuanto termine, en cuanto se cierre esta operación, el Celta va a poder hacer oficial la llegada de Franco Cervi, un jugador argentino que juega o que forma parte de las filas del Benfica portugués, y que es una petición expresa del Chacho Coudé, del entrenador, porque ya le conoce de etapas de ambos anteriores. Así que estamos todos muy pendientes de cómo se agita el mercado, que viene siendo casi noticia, aunque sea mercado de invierno, en relación al Real Club Celta.
Pues con esta información que llevarás también a las 3:30, y con esta canción, hoy nos despedimos de ti.
Como encarabas en su día, te ponían esto y tenías que salir por patas porque no había tiempo para más.
Bueno, aquí no hay...
Qué buenos ratos, pasado yo en Pontevedra, qué bonita ciudad, ¿eh?
¿A que sí?
Las Rías Baixas son maravillosas, todas. En verano, la gente dice que en verano, la playa, no sé qué. En invierno esto es fantástico. Maravilloso.
Hoy vienes amante de todo, de...
Es que en estos tiempos que corren hay que ofrecer un poco de amor, un poco de cariño, un poco de compañía.
Un poco de positivismo, ¿no?
Un poco de positividad, que después dices en la reacción que soy negativo, pero no, que no, hay que ser positivo siempre. Que ya está la cosa bastante complicada de por sí, hay que infundir un poquito de alegría a los corazones de todo el mundo.
Qué bien te quedó esa frase.
Estoy sorprendido conmigo mismo. A veces, de verdad, no dejo de sorprenderme. Mejor me voy.
A partir de las 3:30 más. Gracias.
Adiós, Susía. Gracias a ti. Adiós.
Escuchas Cope Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Pues... Pues así llegamos al final. Nos escuchamos de nuevo mañana. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Rey.
Son las 2, la 1 en Canarias.